Para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
Lo recibo con muchísimo gusto la tarde de este miércoles 22 de mayo de 2024. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. El termómetro, mire, no sé, usted ya me dirá qué le marca, pero aquí tengo yo dos dispositivos que me marcan temperaturas totalmente distintas, una en 34 y otra 37. Así es de que, bueno, no sé si le hacemos a la vieja usanza, ¿no? Un poquito de saliva en el dedo. Sacamos el dedo y dependiendo lo rápido que se seque, será que es 34 o 37, ¿no? Bueno, en fin, ya usted me dirá qué le marca su termómetro. Digo, me llama la atención, pues, estos dispositivos electrónicos. Tengo dos aquí y los dos me marcan temperaturas distintas, 3 grados de diferencia. Le digo uno 34 y otro 37. Como quiera que sea, o cualquiera de los dos, está haciendo calor, definitivamente. Gracias por el favor de su compañía en este espacio de La Empresa de Hoy. Es, como ya le decía, 22 de mayo. ¿Y qué le parece si vamos iniciando precisamente con información que tiene que ver en materia económica y empresarial? La divisa nacional pierde terreno frente al dólar la jornada de este miércoles. El tipo de cambio terminó la jornada en 16.67 unidades por dólar, comparado con los 16.63 pesos por billete verde en el cierre oficial de ayer, de acuerdo con información del Banco de México. Esto significó para el peso una caída de 3.74 centavos, equivalentes a 0.23%. El Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México son las zonas donde la industria textil ha registrado interrupciones de electricidad que han derivado en pérdidas económicas y obligado a realizar paros en sus procesos de hilados, tejidos y acabados de hasta 72 horas, de acuerdo con lo que señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil, Rafael Sagazaba. Sin embargo, el dirigente empresarial dijo que la industria y los empresarios en México pueden ser parte de la solución a la problemática que recrudecerá en el verano. Dijo que están listos para invertir en el sector energético, solo que necesitan reglas claras para poder hacerlo. Reprobó también Sagazaba que en México se tengan los precios de electricidad 2.5 veces más costosos respecto a Estados Unidos, factor que disminuye terreno para competir, sino que ahora con los apagones de energía eléctrica presentados en los últimos días, el sector está preocupado al presentar mayores costos de manufactura respecto a los países con los cuales se compite. El dirigente empresarial pidió al gobierno federal liberar los permisos de autoabasto de energía para enfrentar ese tipo de contingencias de falta de electricidad. La recaudación de impuestos sobre la renta, el famoso ISR, entre los contribuyentes de mayores ingresos, bajó 4.03% en términos reales de manera anual durante el primer trimestre del 2024, lo que arrastró a todos los ingresos tributarios. Según datos del Servicio de Administración Tributaria, referidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su informe trimestral de finanzas públicas, los contribuyentes, tanto personas físicas como morales, con ingresos por más de 500 millones de pesos al año, son los que más ISR le dan a la Federación. Las donatarias autorizadas tienen hasta el próximo 31 de mayo para presentar su declaración de transparencia correspondiente al ejercicio fiscal 2023. Y de no hacerlo, podrían ser dadas de baja o hacerse acreedoras a sanciones, advirtió el SAT. La autoridad tributaria aseguró que dicha declaración de transparencia debe ser congruente con la declaración anual de ingresos, además de que tiene el objetivo de contribuir a la confianza de la ciudadanía porque da claridad sobre los donativos recibidos, su uso y destino. Las importaciones de motocicletas a México se duplicaron en los últimos 3 años, alcanzando los 578 millones de dólares de acuerdo con datos del Banco de México. Entre los factores que impulsan esta demanda externa destacan el creciente tráfico urbano, el aumento de la capacidad adquisitiva de la población, la relación costo-eficiencia que implica menor gasto de combustible y mantenimiento y la amplia variedad de modelos. De hecho, otro de los factores que ha impulsado la demanda de las motocicletas es el sector turismo, porque resulta que hay muchos lugares en nuestro país muy atractivos en los que los turistas consideran que la motocicleta es el mejor medio de transporte para poderse desplazar. Entonces, ¿les parece que va más con la aventura que para los espacios que se presta para ello pueden realizar a través precisamente de las motocicletas? Y las empresas entonces han importado para tenerlas como parte del servicio a los turistas, como le digo, en algunos puntos muy en específico. Hablando ya de cuál fue el porcentaje exactamente que se duplicó en estos últimos 3 años en el crecimiento de las importaciones de motos a México, este fue de 72% en 2021, 15.2% en 2022 y 4.5% en 2023 a tasas interanuales. Déjeme preguntarle algo. ¿Tiene usted algún boleto para viajar por avión, específicamente en la línea Aeroméxico, a partir del 1 de junio y en adelante? Le pregunto para aquellas personas de nuestra audiencia que a lo mejor ya compraron algún boleto, pues para viajar aquí dentro de la República Mexicana, o quizás algunos de estos vuelos inclusive que se ofertan directamente también hacia algún punto en el extranjero. Se lo digo por lo siguiente, porque se da a conocer por parte de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación que podría estallar en 10 días la huelga en Aeroméxico, luego de que las dos propuestas que ha presentado la empresa han sido rechazadas por los trabajadores. En la consulta a los trabajadores se obtuvieron 414 votos de una segunda propuesta que presentó la empresa, la cual ofrecía el mismo aumento salarial del 2.6% y reducción de recesos en vuelos transoceánicos, esto es en Asia y Europa, de 48 a 24 horas. Para los más de 750 trabajadores, la propuesta que presentó Aeroméxico pone en riesgo la salud y no atiende el aumento salarial del 11% solicitado en el pliego petitorio. Por ello, durante la asamblea expusieron los posibles escenarios de huelga y la logística a llevar, con el objetivo de estar informados y preparados para el estallamiento y paro de labores de la empresa a partir del primer minuto del próximo sábado 1 de junio, así como los pasos a seguir para mantener el movimiento en la víspera de las elecciones en México. Entonces, por eso le digo, estése usted al pendiente de las noticias que puedan surgir precisamente en torno a al posible estallamiento de huelga en Aeroméxico a partir del 1 de junio, y particularmente si usted ya ha comprado por anticipado algún boleto a partir de esa fecha en adelante. Esta tarde les saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores, quien estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Gerardo Huerta les saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y quédese con nosotros porque esta tarde vamos a conversar con el licenciado Jimmy Cruz Camacho. Él es jefe de economistas de PKF México, sobre un tema que sin duda alguna es importante, porque por lo regular cuando tenemos proceso electoral, cuando tenemos elecciones en nuestro país, estas impactan en materia económica. Y justamente de eso vamos a hablar con él, el impacto de las elecciones en la economía de México. Y como cada 15 días tenemos alguno de los integrantes de Coparmex, de las diferentes empresas que son socios de la Coparmex, y en esta ocasión estará con nosotros Marco Antonio Hernández López. Él es fundador de WeConnect Consulting para hablar sobre cómo crear conexiones de alto impacto. Gracias por acompañarnos, Gerardo Huerta. ¿Cómo estás? En el control de audio, soy Mercedes Altamirano ante este micrófono. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso con usted para continuar con el contenido de la empresa de hoy. Como ya le había adelantado a usted, esta tarde me da muchísimo gusto recibirle. Es uno de nuestros colaboradores frecuentes en este espacio y se lo agradezco enormemente al licenciado Jimmy Cruz Camacho. Él es jefe de economistas de PKF México. Licenciado Cruz, qué gusto poderle tener de nueva cuenta en la empresa de hoy. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mercedes.
Pues vamos a platicar de un tema que en este caso sería el impacto de las elecciones en la economía de México. ¿Qué tanto esto es un mito o es una realidad? Porque hemos tenido, digamos, episodios o elecciones anteriores donde quizás lo más visible que pudiéramos constatar de un posible impacto es el tema del precio dólar, venta-compra del dólar estadounidense.
Así es, Mercedes. En los últimos sexenios y en las transiciones sexenales, México ha demostrado una solidez en la economía que nos ha permitido transitar entre un gobierno y otro sin una crisis sexenal como las que teníamos en el pasado. La última de ellas fue en 1994, en diciembre, con el fiasco del peso mexicano. Y para este 2024 estamos estimando que también habrá una transición sexenal que será lo que llamamos los economistas suave, es decir, que no habrá una crisis sexenal aparente. El tipo de cambio lleva una dinámica, Mercedes, que corresponde a los factores relacionados al comercio y también a las tasas de interés, que va, de acuerdo a nuestras expectativas en PKS México, va a permanecer en niveles de 17.5 pesos por dólar al final de este año. Es decir, que no esperamos grandes sorpresas en términos de un desliz cambiario que pudiera ser abrupto o una devaluación que pudiera ser significativa para los consumidores y para los empresarios.
Porque muchas veces se manejan, no sé, teorías acorde al candidato, en este caso hablemos de quienes aspiran a la silla presidencial. De acuerdo más o menos a las propuestas que presentan, es que de repente empiezan como estos análisis en los que se piensa inclusive también en factores externos, factores como por ejemplo importantísimo los Estados Unidos, que también me parece ha sido una sombra, una realidad importante de los intereses que tiene Estados Unidos precisamente en nuestro país, y de acuerdo al color que pudiera ganar a la presidencia de la República, que se habla también de una influencia en los cambios económicos en México.
Totalmente, Mercedes. Lo que parece ser una realidad es que Donald Trump va a regresar a la presidencia en Estados Unidos, lo cual va a imponer bastantes retos para la economía mexicana, principalmente en el sector exterior, que es uno de los motores de la economía, es de los principales generadores, con más de 500 mil millones de dólares de comercio con Estados Unidos, pues es un punto muy vulnerable y evidentemente con la amenaza de un presidente populista que va a tratar de imponer aranceles o de renegociar un T-MEC, un Tratado México, Estados Unidos y Canadá, en el 2026, que podría ser potencialmente más favorable para Estados Unidos. Esto impone un reto, pero ese reto creemos que no es una amenaza para la economía mexicana, porque la economía mexicana va en un camino de crecimiento constante, si bien lento y bajo, pero constante, y que podemos eventualmente salir avantes, también dada la expectativa de quién va a ganar la presidencia en México.
Efectivamente, habla de Donald Trump, está por supuesto también la posibilidad de la reelección en este caso de Joe Biden, pero México se ha convertido incluso por encima de China en su principal socio comercial.
Así es, México es el principal socio comercial de Estados Unidos debido a las restricciones y a los aranceles que en los últimos meses ha impuesto el gobierno de Estados Unidos a las mercancías chinas.
Ahora, hablemos de lo que ya es interno en casa, a nivel doméstico, digámoslo así. ¿Qué tanto puede impactar la economía o estas elecciones, o quizás no tanto las elecciones en sí, sino posteriormente, tomando en consideración el gasto público que va a dejar el actual gobierno federal?
En México, Mercedes, estamos esperando una tensión o un estrés en las finanzas públicas derivado de los megaproyectos de este sexenio, es decir, principalmente del aeropuerto Felipe Ángeles, del tren Maya y de la refinería de Dos Bocas, que llevaron a este presidente a decretar un déficit fiscal de aproximadamente 5% del PIB. es el máximo que hemos tenido en más de 30 años. Entonces, es un déficit fuerte. Sin embargo, para el 2025, estamos esperando que ese déficit baje al nivel del 2.5% del PIB. Principalmente porque en este año 2024 se debieron ya de haber terminado las obras emblemáticas de este sexenio. Eso va a permitir una liberación en el estrés o en la presión de las finanzas públicas. Sin embargo, la mayoría de los economistas creemos que el próximo o la próxima presidenta, sea del color que sea, va a tener que emprender una iniciativa de reforma fiscal o de reforma al gasto público, porque México sigue siendo uno de los países que menos recauda en proporción al Producto Interno Bruto de la OCDE. O sea, México está en niveles del 16% de recaudación, lo cual está muy por debajo, incluso a la mitad de lo que recauda el promedio de los países de la OCDE, que es un 32% del PIB. Entonces, es un tema de aumentar la base de recaudación y que definitivamente es algo que va a ser un reto para la próxima presidenta de la República.
Ahora, le digo algo, licenciado, esto precisamente de ampliar la base de los contribuyentes en este país, yo siempre escucho lo mismo cada 6 años, es el reto, y es un reto que no se ha podido realizar. ¿Por qué? Porque tenemos un gran porcentaje, en este momento se me escapa, seguramente usted lo tiene muy preciso, de personas en la informalidad.
El porcentaje, Mercedes, es del 50% de la economía.
No, pues es muchísimo, ¿cierto?
Está en informalidad.
No, pues ya eso lo dice todo, ¿no? Y de plano no se puede. Lo que pasa es que solamente nos aprietan a los que ya estamos cautivos, cada vez más el cinturón.
Así es. Entonces tendríamos que emprender una reforma fiscal que grave o que recaude impuestos de las personas que están en la informalidad. El gran problema es cómo hacerlo, ¿no? Si a eso le agregas la informalidad más la ilegalidad, las personas que están en actividades ilícitas, pues es realmente muy difícil que nos podamos poner al nivel de los países de la OCDE, de los países más ricos del mundo, que es justamente el club al que pertenecemos, Mercedes.
Exactamente. Ahora, le pregunto algo. ¿Qué tanto la economía de nuestro país, hablando de elecciones, ya hablaba usted las que serán en noviembre en Estados Unidos, pero estamos hablando también de las elecciones que hace poco fueron en Rusia, Ucrania, que no ha tenido, por cierto, elecciones. En fin, en algunos otros países, ya por ejemplo en la Gran Bretaña, el primer ministro adelanta, da a conocer el día de hoy, curiosamente, que adelanta precisamente la fecha de elecciones. En fin, este movimiento de elecciones en todo el mundo, ¿de alguna manera también le pega a México con los cambios de gobierno o le pegará justamente porque empiezan las administraciones o estarán las administraciones en su momento haciendo los ajustes adecuados? ¿Qué se prevé en ese sentido de la relación económica de México con otros países que estarán quizás cambiando su régimen o manteniéndolo?
En el caso de los países de Occidente, que bien menciona Mercedes, la posibilidad de un cambio en la orientación económica con esos países es muy baja. México es una de las 12 economías más importantes del mundo, y eso nos impone, con un sistema económico que es totalmente de mercado y con los tratados que tenemos en dos vertientes, tanto los tratados comerciales como los tratados para evitar la doble tributación, o lo que son los tratados fiscales. Eso nos pone en un ámbito en el cual no podemos cambiar de un día para otro la orientación económica de México. Entonces, la vocación económica de México estará centrada en una economía de mercado, en una economía que permite la libre circulación de las mercancías y en una economía que está orientada fundamentalmente al intercambio capitalista. Es decir, el espectro o la vocación de mercado de la economía mexicana no está en riesgo, y es más, está en un punto en el cual va a crecer aún más en los próximos años.
Vamos a hacer una pausa comercial, licenciado Cruz, para al regreso ver si realmente las tres propuestas que hay en este momento, tanto Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, si la economía tendría algún tipo de cambio si alguno de ellos llegara a ser presidente de la República. ¿Le parece bien?
Muy bien, claro que sí.
Vamos entonces al corte comercial. Está usted en La Empresa de Hoy. Gracias por comunicarse con nosotros. Ya volvemos. Regresamos con usted a esta emisión de La Empresa de Hoy y nos acompaña esta tarde el licenciado Jimmy Cruz Camacho, jefe de economistas de PKF México, hablándonos sobre el impacto de las elecciones en la economía de México. Antes de ir a la pausa comercial, el licenciado Cruz le preguntaba a usted precisamente sobre el tema de los candidatos o las candidaturas en este momento a la presidencia de la República. Entre las especulaciones, la guerra sucia, las propuestas propias que traen las dos candidatas y el candidato, muchas veces se llegan a generar una serie de situaciones en las que quizás la realidad es la que menos pesa en todas estas conjeturas. ¿Cómo ve usted la propuesta de cada una de estas, de cada una de las candidatas y el candidato en materia precisamente económica y quitar la paja y, como le digo, la guerra sucia? Porque pues ya, digo, seguramente usted ya ha visto y como economista seguramente se reirá de muchas hipótesis muy descabelladas. Si gana tal, esto va a ser el caos. O si gana tal, vamos a estar en la abundancia. Entonces, a lo mejor, ni muy muy ni tan tan.
Así es, Mercedes. Y además es muy importante recalcar que la economía mexicana, dinámicas que ya vienen de muchas décadas atrás, que no van a cambiar de un momento a otro. Evidentemente todos los candidatos, incluyendo las dos candidatas punteras, están proponiendo ampliar el gasto social, el gasto, digamos, en las pensiones, sobre todo de los adultos mayores, porque están planteando reducir la edad de la pensión para los adultos mayores, en ambos casos, tanto de la alianza de Morena y los partidos anexos, como también de la alianza PRI-PAN-PRD. Esos partidos están planteando, digamos, las dos candidatas, aumentar los beneficios sociales. Lo que sí es importante, Mercedes, es que en términos de la economía y la vocación de mercado de la economía mexicana, nosotros estamos viendo que no hay un riesgo en cuanto a la orientación y a la vocación de la economía, tal como la hemos vivido en las últimas décadas, y entonces México estará fundamentalmente anclado en dos políticas económicas imprescindibles, Mercedes. Una es la del comercio exterior y la segunda es la de la política monetaria conservadora. Es decir, una nos ancla en el crecimiento y la otra nos ancla en la estabilidad económica. Eso, con ninguno de los candidatos vemos que vaya a cambiar. Entonces México va a seguir por la misma senda, de economía de mercado, y creemos que es algo que se va a mantener. Ahora, cada partido y cada candidata tiene sus plataformas específicas, y en este caso pues yo creo que tendríamos que ver mucho más hacia la opción de la candidatura oficial, que es muy probablemente quien va a ganar, que es básicamente mantener la misma senda que ya vimos los últimos 6 años.
En ese sentido, ¿considera que el gasto social ha sido excesivo, tomando en consideración las críticas de varios especialistas en economía que consideran que el día de mañana esto vendría a rebotar de alguna manera cuando ya no haya o que habría la posibilidad de que no existan los recursos justamente para seguir cumpliendo con estos programas sociales?
Creemos que los recursos están ahí, Mercedes. Y creemos que la tensión de las finanzas públicas, por más que haya voces que digan que vamos a tronar o que la economía mexicana puede en algún momento quebrar en torno a estos gastos sociales, pues en realidad la economía mexicana es una economía tan sólida que ya vimos que puede mantener ese gasto social y ese gasto social para futuro tendría que financiarse evidentemente con más crecimiento y también con más recaudación. Y es en ambos sentidos es algo en donde la economía mexicana aún tiene espacio para crecer, tanto en el ámbito de la recaudación como en el ámbito del crecimiento económico. Es algo que perfectamente puede sostener la economía mexicana.
La recaudación, y lo que decía anteriormente, ese es el reto, ¿no? A ampliar la base de los contribuyentes, porque creo que eso sin duda alguna ayudaría muchísimo. Ojalá llegue quien llegue pueda encontrar, o los nuevos representantes que vayamos a tener en ambas cámaras, pues sí que podamos tener efectivamente una solución a esto, ¿no? Porque no puede ser que se siga queriendo exprimir, digámoslo así, del mismo limón, si me permite la expresión.
Así es, Mercedes.
Ahora, déjeme le pregunto algo. Estamos hablando a nivel, pues, de país, pero también creo que como economista usted, en estos tiempos que estamos viviendo, precisamente en el proceso electoral, ya próximos a saber efectivamente quién estará al frente del Ejecutivo Federal, en lo propio, en lo particular, en la economía de cada uno de nosotros, ¿deberíamos de considerar algo dentro de este escenario, algo a hacer, por supuesto, para que nuestra economía no se vea afectada?
En lo particular, Mercedes, el gran consejo que podemos adoptar, que podemos seguir todos, es seguir creciendo en cuanto a la inversión particular que podamos hacer todos. Creemos que los fundamentos de la economía mexicana son muy fuertes, gane quien gane. Entonces, las expectativas de inversión y de ahorro se deben de mantener en la economía mexicana, es decir, apostarle a la economía en México, apostarle a los negocios y apostarle al crecimiento, a la dinámica propia de la economía mexicana.
Licenciado Cruz, ¿algo que desee añadir en torno precisamente al tema de hoy, el impacto de las elecciones en la economía de México?
Pues nada más, Mercedes, indicarte que de acuerdo a la perspectiva que hemos hecho en cuanto a los resultados de las encuestas, creemos que ese 2 de junio lo más probable es que Xochitl Gálvez tenga una votación máxima de 24 millones de votos y Claudia Sheinbaum esté alrededor de 31 millones de votos. Es decir, creemos, según las encuestas, que la elección por lo mínimo va a permitir que la candidata del partido oficial gane cómodamente las elecciones con 7 millones de votos, por lo menos.
Déjame ponerle otro escenario, que quizás es uno de los escenarios que de repente se temen mucho. Esta es una proyección. ¿Qué tal que fuera, digamos, muy mínima la diferencia entre ambas candidatas? ¿Y si esto tendría alguna repercusión cuando empiecen, digamos, estos jaloneos, a lo mejor de quizás los partidos llegaran a solicitar de nueva cuenta un recuento de votos o algo por el estilo? ¿Este tipo de situaciones, si se llegara a presentar, generaría alguna cuestión en el ámbito económico?
Para beneficio de la economía, Mercedes, creemos que ese escenario de una elección más cerrada no se va a dar. Creemos que la candidatura oficial de Morena va a ganar cómodamente y claramente con más de 7 millones de votos. Entonces la incertidumbre de una elección muy cerrada, muy competida, o de una elección muy disputada es muy muy remota. Es decir, estos son los escenarios más pesimistas que tenemos para la candidatura oficial, más optimistas para la candidatura de la oposición. 7 millones de votos, pero en realidad el escenario más probable, Mercedes, es que Xochitl Gálvez tenga alrededor de 20 millones de votos o menos y que Claudia Sheinbaum tenga 30 millones de votos o más. Es decir, en promedio la diferencia creemos que va a ser de aproximadamente 10 millones de votos, lo cual va a permitir una transición bastante ordenada y sin contratiempos en cuanto a la ratificación que va a tener el partido Morena en el poder.
Pues, licenciado Cruz, como siempre es un gusto conversar con usted, le agradezco infinitamente que en esta ocasión haya participado con nosotros y espero poderlo escuchar próximamente en otra emisión de La Empresa de Hoy. Muy amable.
Muchas gracias a ustedes.
Es el licenciado Jimmy Cruz Camacho, jefe de economistas de PKF México. Vamos al corte y regresamos. Estamos de regreso con usted y cada 15 días nos acompaña Coparmex. Y en esta ocasión, dentro de, por supuesto, lo que son sus afiliados, hoy nos acompaña Marco Antonio Hernández López. Él es fundador de WeConnect Consulting. Marco Antonio, bienvenido. ¿Cómo
Muchas
estás?
Gracias.
Muy buenas tardes.
Muy bien, muy contento de estar aquí contigo. Agradecido y pues qué chévere estar en este espacio.
A ver, tú eres el fundador de WeConnect Consulting.
Sí.
¿Qué es WeConnect Consulting? ¿De qué trata tu empresa?
Nace a partir de la idea de dar consultorías en diferentes aspectos. Uh-huh. Principalmente en apoyar a empresas en sus procesos, en temas de liderazgo, gestión. Y bueno, en el tema de liderazgo es liderazgo adaptativo. En eso nos centramos nosotros, dar procesos a las instituciones desde un enfoque muy diferente. Estamos acostumbrados que cuando nos llega un problema, lo primero que hacemos es buscar soluciones. Aquí nosotros primero buscamos progreso y luego soluciones. Ese es el enfoque de WeConnect, un enfoque disruptivo y desafiar al status quo.
¿Qué es liderazgo adaptativo? ¿Qué debemos entender por ese término?
Bueno, el liderazgo adaptativo es un desafío al status quo, pero lo hacemos desde otra perspectiva de no buscar primero soluciones y luego progreso, porque es lo que hacemos comúnmente. Pensamos que cuando generamos soluciones estamos generando progreso, y no necesariamente tiene que ser así, sino que nosotros buscamos una etapa de progreso, es decir, delimitar el problema, fraccionarlo, saber qué es importante el problema, y de ahí ya empezar a generar o gestionar soluciones en tiempo real.
Ponme un ejemplo para que lo podamos entender mejor.
Ok, bueno,
por favor.
Nosotros conocemos los problemas, vamos a poner un ejemplo, conocemos el problema como problemita, problema nonón, y pues ya.
Y me muero.
Exacto, tal cual. Pero aquí, por ejemplo, hay dos tipos de problemas en el liderazgo adaptativo, reto técnico y reto adaptativo. Uh-huh. Un reto técnico es el que ya conocemos y se nos ha presentado en diferentes ocasiones o similarmente. Entonces sabemos cómo lo podemos resolver. Uh-huh. Y un reto adaptativo es muy diferente porque carecemos de conocimiento y tenemos que aperturarnos a nuevas formas de ser y hacer incluso. Entonces, el liderazgo adaptativo es eso, buscar nuevas formas de entendimiento de un problema, fraccionándolo, porque no todo el problema es importante, sino que el problema pues tiene diferentes elementos. Y lo que hacemos cuando buscamos soluciones inmediatamente es que estamos cargando con todo el problema, y eso nos hace generar muchas y muchas y muchas soluciones, y estamos como a ver qué vela es la que pega o la que se queda prendida después del ventarrón.
Ahora, insisto, como para que nos quede más claro, ¿cuál sería en ese sentido, digamos, el problema más recurrente que le ha tocado precisamente a tu empresa, pues no resolver, sino primeramente darle esta posibilidad de del progreso?
Mira, uno de ellos es el ADN de las personas. Eso es bien importante. Algo que nos pasó mucho es que entendimos que las instituciones o las empresas son estructuras. Lo que le da vida a las instituciones, por ejemplo al radio, son las personas que están dentro de ellos, y a veces no consideramos el ADN institucional y pensamos que cualquier persona nos va a resolver cualquier tipo de cosas. Entonces, para entender el liderazgo adaptativo como tal, es saber el ADN de las personas, delimitar cuáles son sus capacidades antes que sus necesidades, porque siempre igual nos enfocamos mucho en las necesidades, ¿eh? Todo es de enfócate en esta necesidad, di esta necesidad o busca esta necesidad, pero nunca nos enfocamos en las capacidades institucionales y también de las personas. El liderazgo adaptativo nos dice, primero céntrate en las capacidades de las personas, busca una etapa de progreso. Y la empresa, lo que nos pasó atendiendo la pregunta, fue el tema de que nosotros no entendíamos, estábamos buscando soluciones para cómo dar consultorías, por ejemplo, que nos pasó muchísimo, porque a veces como que la gente decía, es que no conocemos el liderazgo adaptativo, conocemos el transformacional, el liderazgo en equipo. Entonces decíamos, ¿cómo hacemos que la gente nos pueda entender? Pues bueno, nosotros lo pusimos en práctica a través de nuestro ADN, demostrándoles a las personas cuál es nuestra esencia sobre cómo podemos gestionar soluciones y de ahí ya nosotros, la gente empezó a decir, oye, me encanta lo que están haciendo, me gusta mucho, y eso fue uno de los mayores retos para empezar a dar consultoría a las empresas, a particulares, incluso también en gobierno estamos dando algunas consultorías. Entonces, eso fue uno de los mayores retos. Primero, generar esta parte de entendimiento de cómo nosotros también podemos, a través de la esencia, practicar este estilo de liderazgo.
Eso que estás diciendo me parece muy interesante, porque me parece que a veces las empresas no conocen cuál es su esencia.
Sí.
O sea, aunque puedas decir, es muy exitosa, vende refrescos o vende toallas o vende libretas, y sí venden por kilos, lo que tú quieras.
Claro.
Pero como que no saben exactamente, si se ponen a investigar, que las empresas sí las hacen las personas también que cuentan,
sí,
y que son las que te llevan a... Entonces, como que seguramente descubres muchas cosas,
sí,
que no sabías. Y cuando lo pierdes de vista, no sé si es cuando viene el declive y ahí entran ustedes.
Claro, fíjate algo bien, bien interesante que dices, es el tema eso de la esencia. Yo creo que con quien cerramos los... Digamos, la empresa ya tiene una marca, ya tiene un nombre, un posicionamiento.
Uh-huh.
Pero a quien le compras es a la persona que te convenció, a la persona que te dijo, oye, ¿sabes qué? Inviértele, vamos a hacer una compra mínima. Entonces, las personas son las a las que les compras como tal. Obviamente, puede que ya conozcas el producto, pero dices, bueno, me convenció su carisma, me convenció su habilidad, su atención. Entonces, a veces la empresa dice, tu foco principal es vender, 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 sí, pero la esencia es la que también vende, y es donde tenemos que, a esta parte es donde decíamos de una conexión importante, cuando nosotros hacemos una conexión con el cliente. Pero ¿qué pasa cuando se va? Lo que decía, se va fulanito de tal, y oye, ya no está Juan Pérez, es que él me atendía muy bien, siempre mis llamadas al
cierto,
pendiente,
sí,
quiero ver, es que me da miedo que me mandes a otra persona. Entonces es cuando viene el declive de las instituciones, y ahí es cuando nosotros también entendemos esta parte de las empresas, de que hagan cosas nuevas. Es decir, si se va Juan Pérez, pues puedan buscar otra persona que tenga el ADN que requiere ese puesto, porque obviamente ellos le van a dar vida a esa área administrativa, a ese puesto gerencial, porque muchas veces nos basamos en los títulos. Está correcto, debemos tener una base sólida de estudios, sí, pero a veces el ADN de la persona es lo que le da vida o le da corazón a esto. Yo tengo un lema que dice que el corazón del cambio, de cualquier cambio en cualquier sector, es la gente. Cualquier cambio, el corazón del cambio es la gente. Entonces creo que eso es muy importante. Las instituciones públicas, privadas, en este caso las empresas, deben de hacerlo así. Entonces deben de medir ese ADN personal con el institucional.
A ver, aquí podríamos entrar quizás en una disyuntiva. ¿La gente hace las instituciones o las instituciones hacen a la gente?
Fíjate que algo, te voy a platicar una anécdota así muy corta. Digamos, yo era titular de un departamento cuando estaba ahí al frente en una empresa, y me decían, tú eres titular de tal departamento. Se acaba y todos se acordaban de mí como el titular del departamento, ¿no? De Marco Hernández, el titular tan. Pero después de ahí aprendí que con el tiempo me decían, oye, es que buscamos a Marco, es que ya no está Marco. Entonces se entiende que uno le da la esencia al departamento, uno nutre. A final de cuentas las estructuras ya están, pero es como, vamos a ver, es como la plantita. Tú le das de tomar esa plantita, digamos que la plantita es la institución o tu departamento, y tú le estás dando tu agua. Y obviamente eso se siente, porque no sé si te ha pasado que llegamos desde un negocio pequeño a una empresa grande y sientes como, oye, este me va a tratar muy bien o me va a tratar muy mal. Entonces digamos que ya conoce la gente lo que está de frente a lo que van a consumir o van a comprar, pero esto es de la persona. La persona hace a la institución. Yo en mi perspectiva personal y profesional puedo decir que la gente hace a las instituciones. Eso es lo que le da vida.
Desde que tú fundaste Connect Consulting, ¿cuáles han sido los giros de empresas que más, con los que más has trabajado?
Fíjate que los giros son más enfocados al sector de ventas, o sea, a todas las fuerzas de ventas. También el tema gerencial es muy importante, el tema gerencial nos ha ido bien. El giro más, fue muy chévere, nos tocó con una empresa de mochilas y nos dijeron, oye, ¿sabes qué? Queremos que nos des mucha consultoría, mucha capacitación. Algo que pasa en las empresas es la integración. Te voy a platicar algo así muy en corto con este giro. Pasa que no se saben integrar. pasaba que subían a las personas de un mando, bueno, bajo, de un tema de operativo, lo subían porque veían que hacían una buena gestión y decían, oye, es que, ejemplo, Juan Pérez, pues debería de estar en un mando intermedio, hay que darle la oportunidad. Uh-huh. Y cuando llegaban a ese mando intermedio, se les olvidaba cómo hacer una buena diligencia, cómo llevar un buen liderazgo de los equipos.
Se subieron al ladrillo.
Al ladrillo, o se les olvidó el inglés, se les olvidó el inglés tal cual. Pero eso ha sido uno de los principales giros. Yo creo que son las fuerzas de venta, nos ha tocado bastante, bastante el tema de fuerzas de venta, estar trabajando con ellos. Y también con las áreas, fíjate, una área muy específica que nos ha tocado mucho son recursos humanos. Recursos humanos creo que es una de las más solicitadas, que dicen, oye Marco, no sabemos cómo integrar, es que a veces muchas ideas, muchos conflictos, muchas soluciones. Entonces nosotros es cuando decimos, oye, vamos a hacer algo muy diferente. Te voy a platicar así muy corto, es que un día empezamos un proceso y le dijimos, oye, es que hay que cambiar todo. No, ¿cómo crees? Es que voy a tener que no vas a despedir a nadie, vamos a cambiar la forma de gestionar las capacidades de las personas atendiendo tus necesidades. ¿A qué me refiero con esto? Creo que las personas siempre tienen un eje central que es la esencia, y esta esencia puede ayudar mucho a nutrir cualquier departamento y dar más capacidades. Me ha topado mucha gente que está como en cajita y dicen, oye, ¿sabes qué? No me siento a gusto, no me siento cómodo. Entonces es cuando nosotros entramos directamente a esta parte de poder gestionar con las empresas, darle el tema de capacidades e incentivarlos a que puedan estar reaccionando en tiempo real y sean tomadores de decisiones.
Ahora, con el tema de hoy de cómo crear conexiones de alto impacto, desde esto que nos estás diciendo también estamos hablando justamente de esta conexión al interior, digámoslo, de la propia empresa.
Al interior y al exterior, digamos. Uh-huh. Que se maneja desde manera interna. De manera interna vamos a poner que lo que te vengo mencionando mucho, la esencia de la persona tiene que ver bastante, pero también sus habilidades y su formación. Eso es esencial. Y a la externa es porque obviamente cuando, no, bueno, por ejemplo, yo estoy al frente de alianzas, eso es a lo que me dedico, mi know-how. Cuando a mí me piden, haz una alianza, queremos que nos traigas a fulanito de tal y queremos que haga esto, esto, esto y nosotros hacer esto, esto y esto. Está bien aprenderse un diálogo, aprenderse qué es lo que quiere, cuál es mi grupo de interés y mi sector, pero a final de cuentas, si uno no lo hace desde la esencia, probablemente te dicen, te llamo después, sí nos interesó, pero ahorita no, o no tenemos el tiempo. Cuando uno conecta con las personas, esto es muy importante. Cuando uno hace alguna alianza, ya sea alianza comercial, de conocimiento o una alianza personal, lo más importante es que las personas puedan conectar con otros a través de su esencia. ¿Quiénes son ustedes? Eso nos ha servido mucho para entablar negociaciones, para pedir, por ejemplo, a lo que más me he enfocado son las alianzas de conocimiento. Es decir, hacer un flujo bidireccional de ideas donde nos puedan aportar las personas, donde, por ejemplo, si yo carezco de algún conocimiento, le digo, oye, explícame, o tu conocimiento lo podemos direccionar a algo que me están solicitando. Entonces, eso lo hacemos a través de esta conexión tan importante. Conectamos desde la esencia, y lo que te mencionaba antes de entrar al aire era los procesos de tracción y fidelización. Uh-huh. Así generamos, de manera interna, la atracción y la fidelización se maneja, y también de manera externa. ¿Qué me refiero con el proceso de atracción? La atracción es cuando tú dices, oye, quiero que te vengas a trabajar conmigo dentro de la empresa y tengo un buen sueldo competitivo, todo muy muy chévere, ya sabes, como siempre está la carta de presentación, y bueno, digamos que esta persona se atrae, dice, sí quiero estar dentro de tu empresa. Ahora, la fidelización es un proceso muy complejo, porque ¿cómo haces que un colaborador tenga un proceso o un sentido de pertenencia dentro de la institución? ¿Qué le estás dando a cambio que no le puedan dar otras instituciones u otros lugares de trabajo? Entonces, ese es también parte de la conexión significativa, la atracción y la fidelización. ¿Cómo haces crear un sentido de pertenencia de las personas una vez que ya están donde quieres que estén? En este caso, llámese oficina, trabajo, incluso con los aliados. ¿Cómo haces que tus aliados digan, vale la pena seguir estando aquí? O definitivamente ya no. Eso es muy importante también dentro de estas alianzas.
¿Qué tanto puedes llegar a hacer justamente este tipo de conexiones de la esencia cuando pareciera ser que todo se limita, o en su gran mayoría, a que pueda funcionar solamente por la tecnología?
Okay. ¿Te refieres como a un tema virtual?
Sí, que a veces la gente confía en que si establezco nuevos mecanismos tecnológicos, quizás mi empresa funcione mejor, ¿no? La famosa inteligencia artificial, que inclusive ahora te dice la inteligencia artificial, si tengo 5, a lo mejor me quedo nada más con 2, ¿no? Y entonces como que pareciera que la eficientar una empresa depende todo de una cuestión tecnológica más que humana.
Yo creo que en algunas áreas sí es pertinente, pero en otras definitivamente no. Necesitamos todavía el tema de una persona al frente de ciertas cosas. A final de cuentas, digo, los CEO, los empresarios, pues nunca van a decir, oye, yo me quito y le dejo a la inteligencia artificial.
No, pues no.
Entonces, digamos que siempre se va a necesitar y requerir el factor humano. Hay áreas donde, por ejemplo, yo lo que digo en ese tema es muy importante, es entrenen a la inteligencia artificial para lo que quieren, incluso para una alianza, o sea, entrenenla de, oye, yo sí la utilizo y les puedo decir, la utilizo para preguntarle, ¿qué opinas de esta respuesta? ¿Qué opinas de este comentario? Y eso sirve mucho y ya obviamente uno le da siempre la esencia a lo que quiere transmitir y comunicar.
Marco Antonio, si la gente quisiera, de las empresas que nos pudieran estar escuchando en este momento, contactarte para alguna cuestión precisamente de consultoría, ¿dónde lo pueden hacer?
Claro que sí, les comparto mi número 3325-612165, mis redes sociales son marcohernandez.l en Instagram, LinkedIn estoy como marcohernandez.l y también estamos ahí para servirles en lo que se pueda y lo que necesiten, con toda confianza, échenos un mensajito.
Muchísimas gracias Marco Antonio Hernández, fundador de WeConnect Consulting, y de esta manera nos despedimos, acabó el tiempo. Gracias, que tenga usted una gran tarde. Hasta la próxima.